RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los aspirantes, estudiantes y egresados de la UNAD tienen su propio espacio académico e institucional. Bajo la dirección de la doctora Sandra Izquierdo, conducción y realización del programa Diego Quimbayo, aquí comienza En Sintonía con la BISAE.
Bienvenidos a su programa En Sintonía con la BISAE, programa diseñado por la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados BISAE. Les habla Diego Quimbayo, conductor y realizador del programa. Saludamos a cada uno de nuestros oyentes. En esta ocasión hablaremos del duelo, haciendo nuestro segundo programa. Como saben, todos hemos tenido alguna persona a lo largo de la vida que hemos perdido y sin duda alguna nos ha causado un gran efecto a lo largo de ella. Como es costumbre, nos acompaña la psicóloga clínica Alicia Salamanca. Alicia, por favor, retómanos qué hablamos en el programa anterior y asimismo pues queremos que nos presentes al invitado.
Bueno, un saludo a todos nuestros ciberoyentes. Continuamos con nuestro invitado, el psicólogo clínico también, Rodrigo Liz, experto en el tema de duelo, con experiencia también en este tema de intervención. Y pues lo hemos invitado a este programa nuevamente y de nuevo en honor a nuestra estudiante Marta Henao. El programa pasado hablamos del duelo, qué es el duelo, que pues Rodrigo nos explicaba que viene del latín dolor. Hablábamos de las características, cómo aspectos personales pues pueden influir en la forma en que podemos manejar un duelo, el tema del apego, de las creencias y mitos que tenemos acerca del duelo, hace que pues el duelo sea más fácil o más difícil de manejar. Encontramos que los niños pueden tener un buen manejo del duelo si en casa lo manejamos también de una forma ideal, digamos que si se expresa el duelo de forma adaptativas y lloramos, que bueno, no necesariamente todos tienen que llorar, pero el tema es que lo expresemos y en esa medida en la familia se puede manejar mejor el duelo. Es más fácil de manejar un duelo relacionado con una enfermedad que con un accidente, dado que pues es algo que no esperamos, y pues el tema del apego hace que sea mucho más complicado, y porque también tenemos una serie de estereotipos sociales acerca de la permanencia de la vida durante la eternidad, y no hablamos de la muerte. No es un tema que se hable comúnmente de la muerte. La muerte es como el tema negado, el tema no hablado, y eso pues hace que también sea difícil y no nos preparemos para la muerte. Entonces, precisamente después de toda esa conceptualización que nos hizo Rodrigo Liz sobre este tema, la idea hoy es hablar más sobre la intervención en el duelo. Pero para poderlo entender mejor, la primera pregunta que le haríamos a Rodrigo hoy es ¿cuál sería ese límite entre lo que es el duelo normal y el duelo patológico?
Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Bueno, con respecto a la pregunta, como les dije el programa pasado, el duelo es un evento natural y tiene unas manifestaciones naturales. El límite que existe se da a partir de todo lo que ya hemos hablado y tiene que ver con el tiempo y con la expresión de ese dolor. Cuando hablamos de tiempo, algunos investigadores coinciden que el tiempo normal en el que una persona elabora un duelo oscila entre 6 meses y 1 año, luego del cual ya la persona tendría que superar una de las fases que implica una aceptación. Cuando hablamos de fases, no hablamos, digamos, que dar un término rígido que tiene que ver con fase 1, fase 2, fase 3. Digamos que algunos de los autores como Isa de Fonegra, Elizabeth Kubler-Ross y bueno, otros tantos, ellos mencionaban 7 fases en el proceso de duelo. Actualmente muchos investigadores coinciden en que solamente hay 3 fases del duelo. La primera es la evitación, la segunda es la confrontación y la tercera es la aceptación. La evitación es ese momento en el que el individuo niega que la situación no está pasando. Esto es mentira, esto es una pesadilla, yo mañana me voy a despertar y las cosas van a volver como estaban antes. Esto no puede estar sucediendo, esto, bueno, todo lo que tiene que ver con negar eso.
Una primera etapa que es normal. Recién se da una noticia como sí. Esta, uno dice, no pudo haber pasado.
Exactamente. Entonces, ¿qué dicen los investigadores? Que es un proceso adaptativo que hace que fisiológicamente el cuerpo niegue la situación para no colapsar. Entonces, eso le pasa a todo el mundo. El problema es cuando uno se queda negando la situación más de 6 meses, más de 1 año. En la segunda etapa es la confrontación, en la que ya es imposible seguir negando la situación. Tú te enfrentas al hecho real, ya el vacío, el ver el cadáver de la persona que ha fallecido, el cuerpo, estar en la ceremonia, el momento en el que sepultan a tu ser querido, ya ahí no hay cómo negar la situación y empieza la manifestación de todo ese dolor. Hay llanto, hay rabia, hay angustia, desesperación, todo lo que es propio de ese dolor en el justo momento. Y la última etapa tiene que ver con la aceptación, que implica ya una reestructuración de todos esos pensamientos relacionados con el fallecido, al punto de aceptar el hecho de una manera natural, de una manera tranquila, y digamos que sin ese componente ansioso que inicialmente estaba de la pérdida. Este proceso debe oscilar entre 6 y 1 año, según los investigadores. Más de 1 año ya estaríamos empezando a hablar de duelo patológico. Junto con ello, ellos dicen que a pesar de que tenga que pasar por un periodo de 6 meses a 1 año, el hecho de que la persona se descomponga al punto de que ya no quiere trabajar, que no come, por ejemplo, llora todo el tiempo, empieza a tener un aislamiento social, bueno, y una serie de cosas. Durante este proceso podríamos hablar de un duelo patológico, y si esta situación persiste después de 1 año, tendríamos que hablar necesariamente de un duelo patológico. Hay cosas que son normales y son, digamos que, propias y que la gente a veces no acepta o no lo concibe así, y es los momentos en los que los individuos rememoran o recuerdan a ese ser querido, fechas especiales, cumpleaños, diciembre, Navidad, que son fechas en las que normalmente la gente es más sensible y más susceptible al afecto y al amor. Obviamente en estos momentos es normal que la persona lo recuerde y es normal que tenga una expresión de tristeza o de llanto. Si esto sucede, hay personas que me han hecho esa pregunta, bueno, y si llega diciembre o el cumpleaños o mi aniversario y yo me siento triste, ¿estoy en un duelo patológico? Y la respuesta es no, eso es normal, te puede pasar. Pero si ese sentimiento es permanente, guardas los recuerdos pero de una manera angustiosa o desesperada, por decirlo de alguna manera, y esos recuerdos te generan a ti daño, como fotos, ropa. Hay casos donde el cuarto de la persona que falleció sigue estando tal cual, la ropa sigue estando tal cual. Tendríamos que pensar que no está generando un vínculo adecuado con ese ser querido que ya ha fallecido, ni con las pertenencias que tiene allí. Es una manera simbólica del individuo de mantener esa persona aquí a mi lado, de que no se me vaya y demás. Me adelanto de pronto un poquito al tema de hoy. Dentro del tratamiento se recomienda que las personas no hagan eso, porque ese vínculo, y allí en alguna discusión alguna vez con algunos colegas llegamos a la siguiente conclusión, y es que eso es una manera de evitar el hecho, ¿sí? Tener allí las pertenencias. Lo que hay que hacer es confrontar el hecho y darle, digamos que, un proceso adecuado, o seguir el camino adecuado dentro del proceso de separación, que implica aceptar que el hecho ha sucedido. Ya es inevitable el tema de la muerte.
Vamos a nuestro primer corte de promocionales y ya regresamos acá en Sintonía con la Bisae. No se desconecte.
Curso Danza abrirá nuevos espacios de autoconocimiento y formación autónoma, exploración y búsqueda de las capacidades sensibles del estudiante para enfocarlos al desarrollo de sus competencias laborales y sociales. Entregará una alternativa de actividad y formación mediante las artes que, a través del abordaje de la experiencia corporal propia, del entorno social y cultural, favorece los procesos complementarios de formación, creando nuevos hábitos en los estudiantes, brindando nuevas herramientas y recursos mediante ejercicios prácticos, sencillos y de fácil multiplicación, en beneficio de su salud física y mental. En el marco del proceso de innovación curricular, pedagógica y didáctica, la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados asume la responsabilidad de diseñar y poner en marcha el campo de formación complementaria a través de Bienestar Institucional, el cual está orientado a contribuir con la formación integral de la comunidad unadista, a su construcción como comunidad participativa, democrática y solidaria, y a mejorar su calidad de vida. con cursos ofertados desde las 6 líneas de acción que se abrirán desde el segundo semestre intersemestral del año 2013 para todos los estudiantes de los programas de innovación curricular desde las 6 escuelas de la UNAD. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la BISAE. Ya regresamos. Todos los lunes llegan las voces de los protagonistas del desarrollo unadista en las regiones. Entrevistas, información, universidad y comunidad. Región UNAD. Región UNAD, el programa de la inclusión educativa para la transformación social. Escúchanos todos los lunes, 10 de la mañana, solo aquí en la Radio UNAD Virtual. Región UNAD. Región UNAD. Y regresamos nuevamente. Estamos en sintonía con la BISAE.
Regresamos en sintonía con la BISAE, hoy haciendo nuestro segundo programa acerca del duelo. Queremos preguntar en este segundo corte, tanto para Alicia como para Rodrigo, ¿qué estrategias son influyentes a la hora de tocar el tema del duelo?
Con respecto al tema de la intervención, pues voy a decir aquí varias cositas. Hay que hablar con la verdad. De hecho, digamos que la campaña a nivel investigativo está centrada en prevención, que implica volver a nuestras raíces, donde el tema de la muerte era normal. Ya aceptemos que es un hecho inevitable. Quien diga que no se va a morir, bueno, lo digo con todo respeto, ¿no? Pues está equivocado, porque lo más seguro, como lo dije ya, es que nos vamos a morir. ¿Cuándo, cómo y dónde? Nadie lo sabe. Pero pensar en eso tendría también que tener ese componente de lo pienso para poder vivir mi vida bien, tranquila, con una altísima calidad. Entonces digamos que el primer paso es prevenir, preparar, y deberíamos hablar claramente con nuestros hijos sobre el tema de la muerte. Yo, por ejemplo, tengo una nena de 6 años, yo soy separado de la mamá, y yo a veces noto que la mamá es un poco ansiosa con el tema del vínculo con la niña. Ella la llama y yo te amo mucho, tú eres mi vida, y bueno, una cantidad de cosas que si uno lo ve desde la luz de la psicología, entiende que eso no es sano ni saludable para la hija, porque le está generando una serie de ideas que le van a seguramente impedir elaborar un proceso de duelo en el momento que la mamá fallezca y llegar al punto de negar que su mamá se va a morir. No, ella no se puede morir y cosas así.
Ahí van las ideas de sin ti no puedo vivir, por
exactamente,
ejemplo,
esa es una idea que es supremamente dañosa en los vínculos afectivos, en las relaciones de pareja. Pues sin ti no puedo vivir, tú te me vas, y el solo pensar que te me enfermaste y te me vas a morir es supremamente angustiante para las personas. Eso no les permite elaborar el duelo. Yo a mi hija le digo, nena, mira, por suerte ya ha pasado por ciertos momentos. Nosotros teníamos un perrito y el perrito se murió, aunque ella estaba muy chiquitica, pero yo trato como de mantenerle el recuerdo. Nosotros fuimos a enterrar al perrito y ella quería ver al perrito. Yo se lo mostré. Muchos dirán, uy, no, pero eso es traumático. No, no, porque fue una situación normal, natural. Así como cuando uno va a un entierro y ve el cadáver o el cuerpo de su ser querido. Ella vio al perrito y recuerdo yo que alguna vez estábamos viendo una película de La de Hachiko. ¿La han visto?
Sí,
se muere el perrito. Entonces ella está viendo la película y el perrito fallece y ella dice, pedo muerto. Conrad Meto, hizo una asociación de la muerte, hizo una comprensión clara de que es un evento que puede suceder y ante el que tenemos que estar preparados. Entonces ella está preparada para el hecho de que su mamá va a morir, porque yo se lo he dicho claramente, nena, todos nos vamos a morir en algún momento. Mi pareja actual trabaja en una institución de salud y hablando de estos temas, ella también le dijo, sí, mi amor, todos se mueren. Entonces la niña dijo, pero yo soy chiquita y yo no me voy a morir. Entonces ella tiene la idea de que porque es joven, entonces yo le pregunté, ven, ¿y tú por qué crees eso? Y ella me dijo, porque los que se mueren son los viejitos. Eso me indica a mí que alguien por allí le dijo, no, mi amor, los únicos que se mueren son los viejitos. Y eso es falso, todos nos vamos a morir. Entonces mi pareja le dijo, sí, mi amor, los niños también se mueren. Él le contó que los bebés donde ella vive, entonces ella hizo esta asociación. Entonces yo ya me salvé porque yo ya no soy bebé. ¿Sí? Entonces hay que enseñarles a los niños de una manera muy natural y sana que todos nos podemos morir en cualquier momento. Puede que no hayas fallecido, pero pues piénsalo como parte de tu vida y que es algo normal y natural.
Y es una forma también de desestigmatizar la muerte.
Exacto.
Porque se le da como una concepción a veces catastrófica y amarillista el hecho de hablar de este tipo de cosas, porque es el tema de la negación.
Exacto.
Entonces lo que hacemos es, sin darnos cuenta, reforzar y promocionar pues que estamos vivos, pero que esto no ocurre. Y esto hace que claramente cuando una persona cercana muere, pues el impacto sea muchísimo mayor.
Exactamente, estás en lo cierto. Esa concepción de la muerte que se ubica en algún momento de nuestra vida hace que pues, el momento tiene que ser cuando estemos viejitos. Pues de ahí para allá no voy a morir, y eso hace que si alguien se muere o yo piense en mi muerte no sea de una manera adecuada. Yo tengo que pensar en mi muerte porque es inevitable. Y mientras tanto, no de una manera ansiosa, lo digo, mientras tanto voy a preocuparme por vivir mi vida de una manera sana, saludable y de altísima calidad. Eso es lo primero que hay que hacer, hay que prevenir, hay que trabajar en aceptar y capacitar a los individuos en el tema de la muerte. Cuando hablamos de intervención, hay dos cosas que hay que tener claras. En el primer momento, cuando hablamos de un evento natural, tenemos que hacer algo que se llama psicoeducación. En la institución donde yo trabajaba, pues no tenía, digamos, que la posibilidad o el acceso de evaluar, y no existían o no existen, espero que el mío sea el primero, instrumentos en Colombia que estén validados para la evaluación del duelo. Hay varios que se han validado en Colombia, que usan de manera indiscriminada en algunas instituciones, pero pues sabemos que si no ha sido validado, pues podría darnos ahí como un error en la evaluación. No tenía las herramientas para evaluar si la persona, o la mamá o el papá, podrían empezar o tener, digamos, que esos factores asociados para pensar en un posible duelo patológico a futuro. Sin embargo, tenemos que pensar que es un evento normal y es un evento natural. Recuerdo que en alguna conferencia que di en alguna universidad, un estudiante me decía: profesor, ¿eso quiere decir que el día que su hija se muera, Dios no lo quiera, usted no va a sufrir? Y dije: no, sí voy a sufrir, porque yo amo a mi hija, yo la quiero mucho, tendré que llorar y obviamente esto va a ser algo doloroso, pero sin lugar a dudas, dentro de lo que yo he aprendido y lo que yo concibo como vida y como muerte, tendré que superar mi proceso amando y aceptando el hecho y siguiendo amando a mi hija hasta que yo pueda amarla, no de una manera ansiosa, concibiendo que mi hija, y dentro de mi filosofía de como padre, es yo quiero educar a mi hija como una niña libre, con libertad y autónoma, que ella viva su vida, no mi vida. Eso me permite a mí aceptar que en algún momento ella va a partir, en algún momento ella va a crecer, o cabe la posibilidad que en algún momento ella fallezca. Sí voy a llorar, claro. Entonces, ese primer momento es propio y es normal en todos los individuos. Digamos que uno tendría que sospechar en el caso que una persona sea inexpresiva, sea callada, no manifieste su dolor y su angustia. Ahí tendríamos que pensar que de pronto esto le sucede más a los hombres que a las mujeres. Los hombres no expresamos las emociones. Y esa inhibición de esa emoción puede llevarnos a otros componentes patológicos. Más adelante, un trastorno depresivo, un trastorno ansioso. Reservamos eso porque culturalmente es lo que nos han enseñado. Y de hecho, otro de los factores que hace parte del duelo es que lo único que nos enseñan a nosotros es a no perder y a no sufrir. Entonces, el sufrimiento es malo, perder es malo. Entonces nosotros no queremos sufrir, evitamos el sufrimiento. Si tenemos que sufrir, es algo muy terrible para nosotros.
Y mostrarnos débiles es mostrarnos vulnerables. Y la gente no está dispuesta a eso.
Exactamente. Entonces hay un castigo social en torno a ese tipo de cosas. Entonces, en este primer momento, la gente, yo siempre les he dicho: mira, si tú no sabes qué decir, mejor quédate callado. Y en algunos casos, antes que decir, la gente que está en duelo necesita ser escuchada. O sea, no quieren escuchar nada en algunos casos. Escúchale, siéntate con esta persona y llora con ella si es necesario. El proceso psicoeducativo implica enseñarle a la gente: mira, tú vas a pasar por un proceso que es normal, no niegues lo que vas a vivir. De hecho, casualmente en estos días, ya terminando mi tesis, encontré un artículo que me pareció formidable, que habla sobre las técnicas de intervención cognitivas, cognitivo-conductuales, en las que están metiéndole a lo cognitivo, que antiguamente no lo hacían, esas técnicas de invasivas, ¿cómo se llama? Se me escapó ahorita el término. De exposición.
Exactamente. Como se hace con el estrés postraumático. Bueno, para entenderlo mejor para nuestros ciberoyentes, cuando una persona sufre ansiedad o cuando hay una situación temida, lo que se hace para la intervención es exponer a esta persona a esas situaciones temidas. Por ejemplo, yo le tengo miedo a un ratón. Entonces, lo que se hace en esa intervención es exponer a la persona al ratón hasta que no sienta ningún tipo de miedo. Y creo que es el mismo tema con la muerte.
Exactamente.
Exponer a la persona un poco más a ese
momento. En esta investigación decían que De hecho, a nivel investigativo han encontrado que los mejores resultados los ha arrojado las técnicas cognitivas y cognitivas conductuales. Y hay mucha investigación en intervención, y en esta casualmente hacían como la comparación entre la técnica cognitiva y esta técnica que estábamos hablando, en la que se va a exponer al individuo al tema, ¿sí? A la pérdida, a la muerte, al sufrimiento y al llanto. Y el resultado fue que cuando se conjugan las dos es más efectiva el proceso de intervención. Para algunos es terrible porque digamos que la concepción que existe de intervención en el tema de duelo es muy paternalista, en el sentido de sentarme a llorar con la persona que está sufriendo. Y resulta que no, a veces hay que despegar al individuo confrontándolo con su propia realidad, y en este caso exponiéndolo al hecho de que ya falleció, ya murió. Vamos al cuarto donde estaba tu ser querido y date cuenta que ya no está y que no va a volver.
Le agradecemos a Rodrigo por explicarnos cómo se puede intervenir en estos casos de duelo. Vamos a nuestro segundo corte de promocionales y ya retomamos con este tema tan importante del duelo. No se desconecte.
El curso virtual de preparación física nace por la necesidad de darle una alternativa de formación complementaria a todos los miembros de la comunidad educativa y con el propósito de incentivar la creación de una cultura del bienestar desde el abordaje del cuidado físico, obtener beneficio para la salud, darle buen uso al tiempo libre y promover mayor integración entre los actores, mejorando su calidad de vida. Curso Proyecto de Vida. El curso de Proyecto de Vida pretende aportar a la formación integral a través de la enseñanza y aprendizaje de un pensamiento reflexivo y problematizador de lo que sucede en el contexto en el que se desenvuelve el sujeto, fundamentado en el enfoque de constructivismo social y ecología formativa, mediado por el aprendizaje basado en proyectos. Es así como el curso de Proyecto de Vida se constituye en un espacio de formación complementaria, el cual genera encuentros para fortalecer el conocimiento de sí, el reconocimiento de motivaciones, intereses, experiencias previas, historicidad y relaciones intersubjetivas en pro de aportar al fortalecimiento y/o consolidación del proyecto de vida personal de los estudiantes y proyectos sociales que surgen del mismo. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la BISAE. Ya regresamos.
Conversaciones con Clio. En la voz de sus actores, experiencias y recorridos por las sendas de la investigación. No olviden nuestra sintonía todos los martes a las 11:30 a.m. por la radio UNAD Virtual.
Y regresamos nuevamente. Estamos en sintonía con la BISAE.
Regresamos a nuestro último corte acá en su programa En Sintonía con la BISAE. En este momento, ya para finalizar nuestro programa, Alicia nos va a comentar más acerca de este tema, profundizando más en las estrategias.
Bueno, es importante mencionar, pues Rodrigo nos hablaba de la psicoeducación como parte del manejo del duelo, y lo hablábamos fuera de micrófonos. Cuando una persona sabemos que puede morir, es muy importante hacer este trabajo. Es decir, usted, cuando esta persona muere, usted le puede pasar esto, puede pasar por estas situaciones, y eso sería parte de la intervención.
Sí, bueno, entonces les estaba comentando, la psicoeducación es educar a la persona para que se prepare para las cosas que van a llegar que posibilitarían la elaboración o no del duelo. Un ejemplo así rápido: mira, tú vas a pasar por estas cosas, la gente va a llegar a te decir, no llores, sé fuerte. No les hagas caso, llora. Tú tienes que llorar, tú necesitas llorar, expresa tus emociones. Entonces la gente culturalmente cree que lo mejor que necesita la persona es esto, va y se lo dice, y resulta que eso no. Cosas como estas: tú eres joven, tu bebé falleció, pero no importa, tú puedes volver a tener otro bebé. La investigación ha demostrado, no, llora, sufre, pasa tu proceso de duelo, supera el tiempo necesario para nuevamente tener otro bebé. Pero la gente va y le dice estas cosas. Entonces, preparar, educar a la persona frente a ciertos factores, cosas normales. Tú vas a llorar, te vas a sentir mal, no te angusties, vívelo. No sé si decirlo así, gózalo, disfrútalo. O sencillamente deja que el dolor tenga su curso, experiméntalo y trata de hacer los reajustes más adelante. decimos es un proceso.
Y ese es otro tema, y es el tema de la empatía. Muchas personas dicen, bueno, cuando una persona muere, ¿yo qué hago? ¿Qué le digo a esta persona? Y ahí voy que a veces pues la gente de pronto porque no se pone mucho en los zapatos del otro, y eso se llama empatía, entonces dice eso, no, pues ten otro bebé, pues igual ya tienes otros niños, pues para qué te sientes mal. Pero pues digamos que eso no sería empático, digamos cada pérdida es única, es particular, y nadie más sabe lo que uno vivió con esa persona como esa relación
que
hubo.
Exacto, tú lo dijiste.
Entonces eso es muy importante frente a ese respeto. Es decir, esos comentarios, cuando eso ocurra, digamos, aquí hacemos una recomendación, evitarlos.
Ajá. Y es cierto, yo les decía a mis pacientes allá, solamente quien lo vive sabe qué se siente. Yo no puedo llegar a decir, yo siento lo mismo que tú, porque es diferente. Cada quien va a manejar sus emociones de una manera totalmente diferente. Con respecto a la intervención, hablamos de unos puntos claros. Hay que hacerle saber a las personas que esto es normal, hay unas reacciones normales. Se prepara al individuo para que enfrente esas situaciones ante las que él no quiere. La gente no quiere sufrir, no, sufre, que eso es lo que tú necesitas, llora, que eso es lo que tú necesitas. Entonces culturalmente yo no lloro, porque si mi mamá me ve llorando, entonces ella también va a sufrir, ¿no? Lloren juntas, les ayuda. De hecho, uno tendría que hacer un duelo familiar. Entonces, a pesar de que es un individuo y cada quien tiene unos componentes diferentes, como familia podemos elaborar mejor el proceso de duelo. Pero culturalmente cada quien toma su camino, y aquí está la idea de, yo no voy a llorar delante de mis hijos porque pronto les hago daño. Y no, llora, que ellos te vean llorar, enséñales cómo se llora de hecho, y hazles saber por qué uno llora, porque es un ser querido a quien tú amabas y que obviamente vas a extrañar. Digamos que es lo normal. Lo segundo es enseñarle y trabajar en que el sujeto es una persona activa dentro de su proceso de duelo. O sea, no te quedes allí, vivencia la experiencia, manifiesta el dolor y empieza a trabajar en lo que tú necesitas para restablecer tu propia vida, junto con esa vinculación que tiene que cambiar en torno al proceso de duelo. Cosas claras, hay que enseñarles a los individuos que el dolor no desaparece. La gente se angustia porque quieren que esto pase ya, porque esto se termine en algún momento. Digamos que no termina, sencillamente, y lo que dice la investigación, el dolor cambia a un dolor más sano y más saludable. Yo le decía a las personas, y de hecho lo encontré en una investigación muy interesante, esto es una herida que se genera en el alma, en el corazón, que es igual que una herida que uno tiene en el cuerpo. Inicialmente, cuando tú tienes una lesión, te fracturaste o cualquier cosa, te duele, duele mucho. Tú lloras, piensas una cantidad de cosas, ¿por qué hice esto? ¿Por qué debí haber cogido fue por este lado? Bueno, lo que sea. Y tú empiezas a generar tu proceso, porque tú eres un sujeto activo, que implica, ok, ahora me toca ir al médico, me toca aguantarme las terapias, me toca que si me van a suturar, si me van a hacer cirugía. Es un proceso que implica empezar a hacer lo necesario para restaurar el cuerpo o para sanar de alguna manera esa herida. Luego de un proceso, de lo que sigue, del trabajo que yo hago, de la terapia, en el lugar de esa herida va a quedar una cicatriz. De la misma manera va a ocurrir en el duelo, queda una cicatriz en el alma. Esa cicatriz del alma se va a cerrar y yo voy a poder verla y recordar las cosas, ya no con la misma angustia que sentía en aquel momento. Permitir las manifestaciones emocionales, lo que tú me decías detrás del micrófono, es dejar que la gente exprese, dejar que la gente llore. Tú lo dijiste muy bien, inicialmente yo no voy a llegar a intervenir, voy a llegar a acompañar, a hacerles algunas recomendaciones desde la psicoeducación, y se les hace saber que si esto es incontrolable, si sienten que se les está saliendo las manos, para eso estamos los profesionales, que podemos brindarles el apoyo necesario en un proceso interventivo.
Rodrigo, ya para terminar el programa, me surge una pregunta. Si una persona tuvo la culpa de alguna manera en el caso fortuito de una muerte, ¿la terapia se manejaría diferente?
Bueno, yo pensaría que nadie tiene la culpa de que otra persona fallezca, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, en el tema del suicidio, que es un tema tan complicado, los sobrevivientes normalmente se sienten culpables por el hecho de que ese ser querido falleció. Suena un poco duro lo que voy a decir, pero la culpa la tiene, o la responsabilidad más bien, la tiene la persona que toma la decisión, porque él es una persona autónoma y libre de tomar sus decisiones. Por ejemplo, es que si tú me dejas, yo me mato. Entonces, tú no lo amas, tú no lo quieres, estás en una relación traumática, no lo vas a dejar por el hecho de que te dice que se va a matar. Tú tienes que tomar una decisión. Y él también tendría que tomar una decisión clara en su vida que implicaría hacer sus reajustes necesarios y no pensar en esas ideas que finalmente no le solucionan el problema.
O en casos de negligencia, digamos, no lo llevé al médico porque pensé que era algo y pasó mucho tiempo y luego ya era esto irremediable.
Bueno, tendríamos que pensar que tú no eres un médico para pensar o saber qué es lo que, digamos, sea lo correcto, ¿sí? Yo obro desde mi desconocimiento o mi conocimiento, lo que me quita esa culpabilidad, ¿sí? Entonces, un campesino, por ejemplo, una persona que desconoce ciertas cosas, o tú tienes unas creencias que te dicen el remedio que necesita el niño es este, ¿sí? Bueno, no sé si sea el tema, por ejemplo,
pensando en un caso extremo, digamos, una persona que esté manejando un automóvil y esté embriagado, en ese caso, ¿cómo sería el tema del duelo?
Uy.
Si, digamos, la persona que lo acompañaba sí fue la que falleció.
Claro, esa pregunta es bastante compleja y delicada porque allí sí estaríamos hablando de una responsabilidad. Entonces, tú tienes que asumir la responsabilidad. Y con todo y todo tendrías que manejar el hecho del duelo y asumir tu responsabilidad por la negligencia que tú llevaste. Entonces, aquí sí digamos que inevitablemente él tiene que asumir el hecho de que falleció por una mala conducta negligente este individuo. Entonces, sí, claro, no es fácil y tendrá que manejar el tema de la culpa, que digamos que es otro tema que tendría que estar asociado al tema del duelo, la responsabilidad alta que él tuvo en ese hecho.
Rodrigo, ya para finalizar, ¿qué recomendaciones nos haría a toda la comunidad nudista para este tema tan importante?
Bueno, recomendaciones: vivan la vida tranquila, sana y feliz, conciban que la muerte es parte del proceso de vida, no la vean como algo terrible. El proceso de acompañamiento a las personas en duelo implica una aceptación, como tú lo dijiste, una empatía y tratar de concebir las cosas como algo un poco más sano y más saludable. Manejemos los vínculos, porque dentro de la intervención, que no lo alcancé a mencionar, cuando hay un fallecimiento uno tiene que generar una adhesión más sana, es decir, el vínculo no se rompe, entonces yo voy a generar una vinculación más sana con el ser que ha fallecido. ¿Qué es lo que uno debería hacer en su vida cotidiana? Aprender a amar con libertad, que permite que el individuo también se sienta y se desarrolle de manera adecuada. Y pues bueno, hay otras recomendaciones como tratar de entender que la vida es un ciclo, tratar de entender que todo tendrá que tener un final, manejar el tema del fracaso y manejar el tema del sufrimiento como también parte de nuestra vida y aprender a entenderlo como algo que nos construye y que nos ayuda a ser cada día mejores y no como verlo como una piedra en el camino, como un tropiezo. Entonces, digamos que esas serían unas recomendaciones así por encimita que nosotros tendríamos que llevar para tener una mejor calidad de vida.
Alicia, los oyentes nos preguntan sobre la página del Nodo Psicosocial. Por favor, ¿nos puedes repetir cuál es el enlace?
Sí, es nodopsicosocial.unad.edu.co. Allí ustedes pueden encontrar servicios de orientación psicológica. Tenemos nuestro chat con el psicólogo todos los martes y jueves de 5 a 7. Entonces también hacemos la invitación. También pueden consultar a nuestro correo electrónico. Pero especialmente los invito a que ingresen a esta página, nodopsicosocial.unad.edu.co. Ahí tenemos todos los programas de radio que hemos hecho, las teleconferencias. Y pues también es un material que puede servir mucho, además de otros artículos de interés.
Cualquier información adicional o inquietud pueden escribir a bienestar.psicosocial@unad.edu.co. Agradecemos a todos los oyentes por la sintonía, a nuestro invitado, al psicólogo Rodrigo Liz, que muy gentilmente nos acompañó en el día de hoy, a la psicóloga clínica Alicia Salamanca. Los esperamos en nuestro próximo programa. Acá termina En Sintonía con la BISAE. Esperen más entrevistas, nuevas temáticas en nuestra próxima emisión. Les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico rv@unad.edu.co o ingresando al chat de la RV. En Facebook nos pueden ubicar como Unad BISAE. Hasta pronto.
Llegamos al final de nuestro programa En Sintonía con la BISAE. Recuerda que siempre pensamos en el acompañamiento, emprendimiento y bienestar para tu formación profesional.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.